Y ahora en Agricultura, Más Sociedad, conducido por los ex convencionales Constanza Juve, Eduardo Cretón y Catherine Montealegre. Juntos analizan la política de manera cercana, pedagógica y amigable para una ciudadanía más responsable y informada. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Sí?
Ahí no, todavía no escucho.
Vale. Buenas tardes, queridos auditores. Acá estamos en esta edición especial de elecciones, segunda vuelta de gobernadores regionales con su programa Más Sociedad. Esta vez, el hombre de la casa, ¿verdad? Eduardo Cretón está en la Araucanía votando, Catherine Montealegre está en la región de Los Lagos, así que eso no quiere decir que no estoy muy bien acompañada. Me acompaña un gran amigo también de la casa, panelista cada cierto rato, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de acción política en la Universidad Francisco Vitoria, doctorando, está a punto de terminar su doctorado en políticas públicas en la Universidad Autónoma de Madrid, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Sin más preámbulo, Rodrigo Arellano, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Cuny, por la invitación. Encantado de estar acá en un día tan importante como esta segunda vuelta de gobernadores regionales, y esperamos reemplazar al señor Cretón, que está cumpliendo su deber cívico de la mejor forma posible.
Que también dicen que es analista o experto electoral, de repente.
Muy bien en la primera ronda, así que esperamos aquí también estar a la altura de lo que corresponde en algo tan relevante para el país, porque si bien la elección municipal fue muy importante, y yo creo que los cálculos y las proyecciones se tienen que hacer en base a eso, esta también va a ser muy sustancial por lo que significa, sobre todo, ciertas disputas que hay a lo largo del país en regiones muy relevantes. Valparaíso, Santiago y la octava región, que son donde se disputan tres gobernaciones, concentran casi el 60% de la población del país. Por lo tanto, yo creo que lo de hoy puede marcar un antes y un después también para lo que venga en el futuro.
Ya votaste, ¿no?
Voté, me demoré muy poco, nada en fila, bueno, era bastante más simple que la elección anterior, un solo votito de creo que 20 centímetros cuadrados con dos candidatos nomás, así que el llamado a la gente es que vaya, que concurra a votar, que vaya con agüita, con bloqueador, porque hace mucho calor, mucho sol, pero el trámite de votar está siendo muy rápido, quizás la llegada, el estacionarse, pero el trámite en sí de dejar el carné, que te ayuden nuestros amigos vocales pobres que les tocó otra vez, es muy expedito en relación a la primera vuelta, que recordemos teníamos cuatro votos con muchos candidatos. Hoy en las 11 regiones del país solo un voto con dos candidatos.
Bueno, yo todavía no voto, ¿eh? Voto en lo Barnechea igual que tú, pero acompañé a nuestra amiga Pepa Hoffman, candidata a gobernadora por la región de Valparaíso, que le mando un tremendo abrazo a esta hora de la tarde, y la verdad es que fue muy rápido. Yo la acompañé en la primera vuelta también a votar, nos demoramos como 1 hora 45 minutos, de hecho se desmayó un señor de adelante, fue caótico. En cambio ahora había gente, pero muy, muy expedito todo el trámite.
Mucho más fluido, bueno, no solo por la cantidad de votos que dijimos ya es menor, sino que además gran parte del país, los vocales en la primera elección eran vocales nuevos. Estaban recién partiendo, recién se estaban entrenando.
La tormenta perfecta, ¿no?
Cuatro votos, dos días, muchos candidatos. Hoy la verdad que es un solo voto, en cada voto solo van a haber dos alternativas, con vocales que ya saben en trabajo, ya adquirieron la experiencia, por lo tanto, la verdad que está resultando. Yo he hablado con un montón de amigos que han ido a votar y todos han dicho lo mismo, muy rápido, así que vayan, lo más complicado quizás puede ser encontrar lugar para estacionarse o caminar, y el sol, así que a quienes van en este momento a votar, ojalá que vayan con un gorrito, agüita, bloqueador, por supuesto, que hay mucho sol, y tranquilidad, porque va a ser, yo creo que un día no tan largo como el anterior. Yo creo que vamos a tener muy 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 temprano las proyecciones y los resultados a lo largo de las 11 regiones donde hay elecciones de gobernadores regionales.
11 de las 16 regiones, ¿verdad? Así es. La gran mayoría son elecciones entre el oficialismo y la oposición, y en la minoría son entre,
claro,
el mismo sector político, ¿verdad?
Vamos a encontrarnos en 11 regiones con elecciones, salvo en Antofagasta, que ahí compiten dos candidatos del oficialismo, el actual gobernador regional Díaz versus Marcel Hernando, del Partido Radical. Por lo tanto, ahí va a haber una disputa entre dos candidatos identificados con la idea del oficialismo, y la otra, Los Ríos,
Los Lagos,
perdón, compite
ahí
en que compite
Claudia Reyes
del Partido Republicano, y Marcelo Santana de Renovación Nacional.
Renovación Nacional apoyada por Chile Vamos,
sí,
exactamente.
Efectivamente. Ahí hay el morbo. Yo creo que no tiene mucho por el N de esa región, pero algunos han indicado que ese puede ser una especie de plebiscito entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Yo creo que una región que sin menospreciar a mis queridos amigos de los lagos, una región muy pequeña como para entregarle las características de plebiscito entre ambos bloques, pero sin duda tiene ese morbo detrás. Es la única elección en que se enfrentan las oposiciones, como hemos venido escuchando.
Sí, yo había escuchado también esas voces, pero lo que sí se ha instalado, Rodrigo, y de hecho se le preguntaron hoy día a Michelle Bachelet, se lo preguntaron también a Evelyn Matthei, ¿verdad? Este tema de si es o no un plebiscito al gobierno, el tema de la elección de segunda vuelta a los gobernadores regionales. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo tengo mis dudas. Yo creo que algo de eso hay, y de hecho ahí me quedo con las palabras de la Pepa que salió ayer en La Tercera diciendo, quizás no es un plebiscito, pero sí es una mochila muy pesada para los candidatos. Tanto así que yo por lo menos no vi a ningún candidato oficialista haciendo campaña con el presidente Gabriel Boric, ¿no?
No es el minuto más alegre del actual gobierno, que no ha tenido muchos minutos alegres, la verdad, para ser bien honesto, pero toda elección que se realiza durante el periodo de un mandatario tiene algo de plebiscito. Es indudable que cuando hay un candidato que comulga con la idea del gobierno, un candidato que es oficialista, durante el mandato, insisto, de un partido, de una coalición, algo tienen. Eso la Pepa Hoffmann tiene mucha razón. Quizás no va a ser un plebiscito, pero efectivamente ser candidato del oficialismo es algo de una mochila que puede involucrarse o influir en la elección. Lo hemos visto acá en Santiago, la región metropolitana, que el candidato, entre comillas, del oficialismo, que es independiente, que el actual gobernador regional Claudio Rego, como que se ha tratado de desprender del gobierno, o sea, ha tratado de estar lo más alejado del gobierno.
Más cerquita a la derecha.
De hecho, una gran polémica fue, y recordemos, fueron una cantidad de videos que promocionó él, financiados, pagados por su campaña, en que aparecían más alcaldes de la oposición que alcaldes del oficialismo, pese a que sabemos que él está identificado con esa idea, que en primera vuelta se abrazaba con Irassi Hasler de Santiago, y aquí mostraba videos abrazándose con Evelyn Matthei, con Cristóbal Lira. Entonces, algo de mochila y sin duda algo también de plebiscito a la gestión del presidente Boric vamos a tener hoy en día, y dado el contexto que estamos viviendo con una crisis política e institucional del gobierno, de capacidad de gobernabilidad, de capacidad de comunicar las cosas de manera correcta, la mayoría de los candidatos me imagino que ha tratado de desprenderse un poco de la imagen del gobierno para concentrar en su campaña y tener mejores expectativas.
Claro, no, lo de Claudio Rego bien, bien impresionante. Yo sé que está harto dicho de respecto a eso, pero qué increíble es de que como está hoy día, no solamente el gobierno, sino que el contexto político en el cual tenemos, que el candidato del oficialismo, que fue aliado del Partido Comunista, tenga que vestirse de alcaldes de derecha o de centro derecha para tratar de ganarle al candidato Pancho Rego. O sea, eso yo lo encontré ya, es como para haberlo visto todo.
No, y además recordemos cómo comenzó la campaña. Yo creo, no sé si fue al día siguiente o el martes de la elección de primera vuelta, que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que le daba su apoyo, que su candidato justamente era el actual gobernador regional, y inmediatamente se desprendió de ese apoyo. No, yo no soy candidato apoyado por el Partido Comunista, soy independiente. Armó un comando con figuras de gobierno local, del oficialismo. Tomás Bodanovich, que tiene una muy buena votación en Maipú, una extraordinaria votación, es candidato del Frente Amplio, es amigo del gobierno, es compañero de todos los que están hoy en día en el segundo piso tomando las decisiones que hemos visto el último tiempo. Después, Claudia Pizarro, sabemos que es del oficialismo, Claudio Castro, independiente de Renca, pero también un candidato identificado con la idea del oficialismo. Por lo tanto, está bien, cuesta, y imagino que la marca del gobierno va a pesar, pero también hay que ser sincero. Aquí se enfrenta un actual gobernador que resultó electo hace 4 años atrás, con el apoyo de votos de centro-derecha. Recordemos que él compitió contra Karina Oliva, que era la candidata del Frente Amplio y el Partido Comunista. Después descubrimos además que había tenido problemas de financiamiento irregular en su campaña. Y hoy en día es el candidato del oficialismo, aunque a él le cuesta reconocerlo. Y yo creo, imagino que él debe dimensionar el daño que eso significa hoy en día, el abrazo con Jassy Hasler que le complicó la elección en primera vuelta, cuando todos daban como segura la candidatura de Claudio Rego en primera vuelta, apareció Francisco Rego, irrumpió Francisco Rego porque sorprendió a todos, dentro de los que yo también me cuento, y dejó este auto que todo el mundo lo tildaba como la figura que eventualmente podía ser candidato presidencial del oficialismo si es que tenía una votación extraordinaria, lo dejó absolutamente dañada, abollada, porque no ganó en primera vuelta, y se pronostica hoy una carrera mucho más estrecha de lo que cualquier analista se imaginó al comienzo de esta elección. Incluso algunos dan con serias posibilidades de ganar a Francisco Rego frente a Claudio Rego.
Bueno, vamos a hablar de hecho del tema después. Te voy a pedir que te la juegues con alguna
me voy a equivocar seguramente, pero me lo voy a jugar, porque aquí la guata a veces influye, y alguna, yo tengo datos que se contrastan con lo que dice mi guata, pues, y ahí voy a explicarte por qué.
No, eso de todas maneras, pero como obviamente tenemos que seguir con, vamos a seguir con el programa más adelante, lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a ver las proyecciones de Rodrigo Arellano, que si bien hay algunas encuestas de su universidad que se equivocan, él no se ha equivocado tanto, pero mira, hay un tema que yo creo que es importante que conversemos, que yo no sé cómo tú lo interpretas, pero que tiene que ver con el alto porcentaje de nulos y blancos que hubo en la primera, en la elección municipal, finalmente, y en general enfocado en los gobernadores. Si no me falla la memoria, el porcentaje mayoritario de los votos nulos y blancos estuvo concentrado en los CORE.
Así es.
Y en segundo lugar, si no me falla la memoria nuevamente, en los gobernadores regionales. De hecho, yo no tengo acá los datos a mano. Tú los tienes a mano.
Sí, los tengo a mano.
De a nivel nacional, eso es lo que recuerdo, de hecho, a propósito del análisis que hace de manera interesante Miguel Ángel Fernández, la UDD en general, pero tengo muy fresco los datos de Valparaíso, de la región de Valparaíso. 12% nulo, 8% de blanco. O sea, uno de cada cinco personas votaron nulo, votaron blanco. Y un 12%.
A nivel de gobernadores.
A nivel de gobernadores, lo que te muestra obviamente un 12% de personas que no están ni ahí, por así decirlo, y un 8% de gente que le era completamente indiferente. Entonces, ¿cómo va a jugar eso con la segunda vuelta de gobernadores? Yo estimaría de que eso va a bajar significativamente, al menos en los lugares donde no hay una competencia entre personas del mismo sector. Yo asumo que va a ser alto en Los Lagos, asumo que va a ser alto en Antofagasta. ¿Por qué? Por algo que decía Guillermo Ramírez hace un rato, porque obviamente que pensar en una persona de izquierda, por ejemplo, que vaya a votar en Los Lagos, no sé si se la va a jugar por uno de los dos candidatos que son de derecha, sí. Probablemente va a votar nulo, ¿cierto? Pero estimo que en las otras regiones, que son siete, no, son nueve,
nueve
sí va a haber una reducción, o no debiera haber una reducción.
Yo creo que sí, yo creo que tú estás muy cerca de la cantidad de votos nulos y blancos que hubo en la primera vuelta. Históricamente hemos tenido en todas las elecciones entre un 8 y un 12% de votos nulos y blancos. O sea, no nos sorprendamos que tengamos esa cantidad de votos, porque al final del día hay gente que no le gusta la política, hay gente que no está de acuerdo con las cosas como se hacen, y la forma de expresarlo, sobre todo con voto obligatorio, es no votar por ninguno o lisa y llanamente anular. En la elección del mes pasado, los alcaldes estuvieron en torno a ese nulo y blanco. Estuvieron casi un 11% nulo y blanco, estuvieron un 10 y tanto, y efectivamente esto fue creciendo a medida que votábamos por concejales o por core, por gobernadores. Concejales tuvimos casi un 20% de votos nulo y blanco, en gobernadores tuvimos un 17,80% nulo y blanco, y en core casi un 25%. Por la complejidad, por la falta de información. Recordemos los votos que eran para CORE, eran votos que parecían casi una sábana con nombres. Y ahí la
pegaban
gente
afuera en los locales. Exacto. Para que la gente fuera mirando mientras estaba en la fila.
Yo fui haciéndolo en la fila a los votos porque era muy, muy grande y no quería dilatar el proceso, como tenía claridad por quién votaba. De hecho, no se debe hacer, porque siempre hay que votar en la urna, pero para adelantar un poquito el trabajo, yo era mis amigos vocales y no dilatar tanto, adelanté sin que nadie me viera, para que fuera el voto secreto, que es la característica que tiene el voto, un poquito en la fila para no dilatar el tiempo, pero la verdad que era mucho más complejo, había menos información. La información, yo diría que la primera vuelta se concentró en la candidatura de los alcaldes, que es el gobierno quizás más cercano a las personas personas. Hoy, esta segunda vuelta, que fue mucho más corta, fue solamente 15 días, yo creo que va a permitir que esta brecha de nulo y blanco se reduzca de manera significativa, salvo justamente en las dos regiones en que compite un solo sector, ya sea o el oficialismo o la oposición. Por lo tanto, todos quienes no se identifiquen, sobre todo aquellos votantes que son habituales de ellos, hay una cantidad de votantes que le da lo mismo el espectro o la persona, ellos votan por lo que estiman conveniente para el mejor. Pero hay personas como nosotros, que somos más políticas, que vamos al supermercado y que siempre votamos compramos el mismo producto. Siempre digo, esa es la diferencia entre el votante habitual y el votante obligado. Cuando nosotros vamos al supermercado, sabemos que nos gusta tal yogur y sacamos el yogur independiente del precio, si está en promoción o no. Pero hay gente que va al supermercado y va viendo los tipos de yogur, qué elementos tiene, cuál es el valor, y ese votante seguramente igual va a participar y va a buscar la mejor alternativa dentro de las que están. Los que elegimos el yogur igual siempre, probablemente en una región que no tengamos el yogur, no vamos a votar por él, no vamos a elegir al candidato que represente ideas distintas al sector. Así que en 9 regiones yo creo que vamos a reducir la brecha de nulo y blanco, vamos a estar mucho más cerca de lo que tradicionalmente hemos tenido, que en torno al 10-12% de nulos y blancos.
Bueno, sobre eso vamos a seguir conversando. Bueno, ya nos están retando acá para la primera pausa de su programa Más Sociedad. Espérenos ahí un minutito y volvemos con Rodrigo Arellano.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En la agricultura, estamos presentando Más Sociedad, con Constanza Juve, Eduardo Cretón y Caterín Montealegre.
Y estamos de vuelta con su programa Más Sociedad. Y antes de seguir conversando en este programa y en esta, además, cadena extendida de programas en vivo de la radio Agricultura, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Estábamos conversando con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre distintos aspectos relacionados con la elección. Y lo que terminamos diciendo, ¿verdad?, era el tema de nulos y blancos, que probablemente se va a reducir bastante, salvo en algunos lugares como la región de Antofagasta o la región de Los Lagos, donde van a competir personas del mismo sector político. Y que probablemente también tiene que ver con la elección que en algún minuto hubo entre Karina Oliva, ¿verdad?, y Claudio Orrego, donde poca gente, o bueno, no sé, en realidad no tenemos cómo estimarlo, pero gente que fue y a votar por el mal menor, o derechamente gente que simplemente va a comprar el mismo yogur y por lo tanto si no lo encuentra no va a votar por él, ¿no?
Claro, ahí parece que el yogur, ahí se eligieron yogures distintos, pero que
yogur es vencido, todo ya, pero era eso o no comer yogur, entonces ya era como
sí, ahí mi ejemplo se rompe un poco, porque efectivamente quienes habitualmente votaban en esa elección, que fue muy particular, porque sobre todo para gente que está identificada con la idea de la centro-derecha, la candidata Oliva representaba a dos bloques que la verdad se contraponen contra todas las ideas de la libertad de las personas que defienden, quienes de alguna forma están en la vereda distinta, que era el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y yo creo que ahí de alguna otra forma forzó a muchas personas de centro-derecha a votar quizás por una alternativa de centro-izquierda más moderada, como lo era Claudio Orrego. Por lo tanto, se dice que Claudio Orrego ganó la primera vez con votos prestados. Y eso lo vamos probablemente a ver el día de hoy, porque yo tengo la sensación de que se va a reducir la votación que lo obtuvo la vez pasada. Aunque recordemos que esa votación fue con voto voluntario. Por lo tanto, claro, va a tener, sí, quizás, independiente de que baje la proporción de votos, va a tener más votos, gane o pierda, porque hoy el padrón se duplicó, van a votar, dicen votar 13 millones de personas a lo largo de todo Chile, por tanto los candidatos van a tener una votación muy importante, y eso va a generar un efecto, sobre todo en las regiones impares, que hay que observar con mayor detalle, porque quienes no resulten electos en esta elección van a quedar con un pie puesto en la región elecciones impares, porque esa es la que corresponde el próximo año para una elección senatorial, bueno, o diputados la otra, pero van a ser liderazgos importantes. Entonces, me imagino que a partir del día de mañana los partidos políticos van a empezar también a sacar esa cuenta, en el fondo, más allá de quienes resultaron electos, quienes resultaron derrotados, para aprovechar el capital político que van a tener para tratar de proyectarlo justamente en la elección del próximo año al Congreso. Así que esa es otra lectura que también va a ser relevante analizar el día de hoy. Los derrotados y sus expectativas para ir al Congreso el próximo año, ya sea a la Cámara o al Senado.
Claro, y probablemente ahí en el caso del Senado, tomando en cuenta de que la distribución geográfica es la misma.
¿Cierto? Así entonces, es, efectivamente.
En el día se hizo una campaña regional senatorial, si uno lo quisiera llamar
eso,
así.
Claro,
¿no?
Por eso hablé yo las impares, que son las, recordemos que el Congreso, el Senado se renueva cada 8 años, dependiendo de la región. La próxima elección del próximo año, que va a coincidir con la primera vuelta presidencial, le corresponde a las regiones impares, primera, tercera, entonces, pero efectivamente en las otras regiones que no son impares, el candidato derrotado perfectamente puede quedar con la posibilidad para ir candidato a diputado por algún distrito relevante de dicha región. Entonces, va a haber que observar también, bueno, por cierto, los ganadores, que es lo más relevante hoy, y los partidos van a sacar cuentas, quién ganó, van a celebrar, me imagino, pero también los que pierden van a quedar con esa, entre comillas, premio de consuelo electoral que algunos perfectamente pueden pretender ir al Senado, al Congreso o a la Cámara el próximo año.
Exactamente. Bueno, antes de que pasemos a lo que nos convocaba, de que ya habíamos hecho la promesa en el bloque anterior, nos decían por interno, y estamos viendo, de hecho, en vivo, la cantidad de filas que hay respecto a personas que dejan constancia porque no van a votar, ¿ya? Y lo conversábamos fuera de micrófono con Rodrigo, de que claro, se ven unas filas extensas, pero que finalmente no creemos que sea muy distinto a lo que ocurrió en primera vuelta. Final del día, esto no tiene que ver con el tipo de elección, sino que directamente con el hecho de cumplir con las condiciones para excusarse a votar.
Exacto, o sea, por el contrario, yo creo que esta elección va a estar muy muy similar a la anterior. A nivel de regiones ha habido mucha campaña, ha tenido más realce esta elección de gobernadores, la hemos logrado ir siguiendo de mejor forma, hay más incentivos porque va a ser más corta, y persiste los mismos sentidos, que no, recordemos que esta elección volvimos desde la elección pasada, lo habíamos hecho ya en los plebiscitos del proceso constituyente y la segunda elección de consejeros constitucionales, al voto obligatorio, es decir, la persona que no asiste y no se justifica debidamente tiene que pagar una multa. El gobierno trató, por una indicación, de eliminar esa multa, recordémoslo, para la primera vuelta de gobernador regional, la de alcalde.
Una trampa, ¿cierto? Un voto obligatorio sin multa.
Ahí parece que operó la calculadora, no le gustó el resultado que habían tenido en el proceso anterior de consejeros constitucionales, y trataron de proyectar, y dijeron, ¿saben qué? Parece que no está yendo mal en esta elección con voto obligatorio, así que eliminemos la multa. Yo creo que el ministro Elizalde trató de sacar la calculadora, le resultó mal, pero igual logró el objetivo, porque la multa antes era mucho más alta de la que tenemos hoy en día, que hoy estamos en torno a 33,000-34,000 pesos. Uh-huh. Pero hay multa, y eso igual incentiva a las personas a ir. A nadie le gusta que le saquen plata de su bolsillo, sobre todo en minutos como el actual, en que escasea la plata del bolsillo, que le quiten plata por faltar una elección. Así que yo creo que vamos a estar con índices de participación muy similares al de la primera vuelta, que fue de las elecciones con mayor participación de los últimos 30 años. Tuvimos casi un 84% de participación. Entonces yo creo que vamos a andar muy en esa lógica y en ese número el día de hoy, y eso sin duda siempre creo yo que es un buen motivo para celebrar. Aunque no obliguen, pero creo que es un buen motivo que todos puedan, que la mayor parte de ciudadanos que estén habilitados puedan concurrir a elegir su candidato.
Efectivamente, ¿cierto? Ahora, vamos a la porque dijimos que son 11 regiones de las 16 regiones que tienen segunda vuelta. De esas 11 regiones, ¿cuáles son? Tú ya lo adelantabas, pero para que le repitamos a nuestros auditores, ¿cuáles son las emblemáticas?
¿Te puedo hablar de claves? Así lo otro que yo, mira, vengo fresquito porque me tocó con mi estudiante hablar de claves.
Hablemos de claves.
Yo la primera clave creo que va a ser muy importante el día de hoy, sacar cuántos chilenos que han gobernado por bloques. A mí me gusta eso. Perfecto. Siempre se habla que hay que sacar los cálculos de los concejales. No, a mí me gusta cuántos chilenos que han gobernado, ya sea por alcaldes o cuántos chilenos que han gobernado por gobernadores regionales en este caso, porque creo que el poder que tienen estas figuras políticas, sobre todo de recursos para distribuir, es muy, muy relevante. Así que yo creo que eso va a ser muy importante, ver cuánta población queda gobernada por el oficialismo y cuánta queda gobernada por la oposición. Después, la más simple, pero que tiene ese sesgo de que no está directamente relacionado con la cantidad de ciudadanos o electores, ¿quién gana más? O sea, de las 16, ¿cuánta gana el oficialismo? ¿Cuánta gana la oposición? ¿Cuánta gana el Partido Republicano versus Chile Vamos? Ese cálculo sin duda también va a ser relevante, considerando que la primera elección de gobernadores regionales, recordemos que esta es la segunda, este cargo es relativamente nuevo en nuestro sistema político, a la actual oposición le fue pésimo. O sea, sacó una sola gobernación, que es la Araucanía, que paradójicamente puede ser que la pueda perder el día de hoy. Por lo tanto, de uno para arriba siempre van a sacar cuentas alegres, así que ese también un segundo elemento. Yo el tercero creo que está la triada, o la Santísima Trinidad, estamos en domingo, que es el Día del Señor.
Nos estamos encomendando en algunos lugares.
Yo dije el otro día, la Santísima Trinidad, que son tres regiones que creo que por la envergadura, por el impacto que tienen, y ahí me van a perdonar todos los auditores de regiones, pero entiendan que estas tres concentran quizás la mayor cantidad de electores, siempre son muy importantes, que es Valparaíso, la región metropolitana y el Biobío. Entonces, ahí también va a ser muy importante lo que suceda en estas tres regiones, que yo creo que salvo el Biobío, hay pronósticos más o menos inciertos tanto en Valparaíso como en la región metropolitana. Biobío, yo creo que ahí compite, recordemos, también hay que observarla, porque compite Alejandro Navarro, un conocido de la política, lleva muchos años, un amigo de Chávez, amigo de Maduro, un admirador de ese régimen dictatorial, contra el candidato de Chile Vamos, que es Sergio Yacamán, que fue exintendente del segundo gobierno del presidente Piñera. Navarro, que ya sabemos lo que genera, pero que igual obtuvo la segunda mejor votación en una elección que era muy fragmentada. Habían casi 9 candidatos a gobernadores regionales, entonces él concentró probablemente en la votación más dura y logró pasar a segunda vuelta.
Camaleón, ¿eh? Porque hoy día decía en la mañana que se había juntado con los evangélicos. O sea, ya a esta altura ya todo vale, ¿eh?
Todo, por supuesto. Todo vale. Aunque en política no todo vale, como dijo la ministra Camila Vallejo, cuando hace unos años se tomaba los partidos políticos, pero hoy, cuando la pelota se le da vuelta, ya no todo vale. Pero antes sí valía todo. Entonces son esas tres regiones. Pepa Hoffmann contra el actual gobernador regional Mondaca en Valparaíso, la disputa de los Orregos en la región metropolitana y Sergio Yacamán en el Biobío. Yo creo que esa es muy importante. Y después, por cierto, la que decía yo anteriormente, vamos a ver la fuerza intercoaliciones, cómo le fue al Frente Amplio versus Socialismo Democrático o a Chile Vamos versus Republicano. Recordemos que Republicano en gobernadores regionales hizo una apuesta de competir. Entonces compitió a lo largo de casi todas las regiones, de todas las regiones, contra Chile Vamos. Pese a que se trató, se hizo el esfuerzo de que todas las oposiciones fuesen unidas para enfrentar de mejor forma esta elección, porque en primera vuelta son esas cosas paradójicas de nuestro sistema político. La elección de gobernador regional tiene un sistema electoral diferente a algunos que podrían ser parecidos, o el presidente, que tiene mayoría, hay que tener la mayoría absoluta, es decir, si no hay, alcanza el 50% de los votos, una segunda vuelta entre las dos más altas mayorías, o la de alcalde, que con mayoría simple resultaba electo alcalde. Pero bueno, nuestro experto y nuestro congreso decidió, no, gobernador regional tienen que tener más del 40% si quieren ganar en primera vuelta. No tengo idea por qué el 40%, siempre he dicho, a lo mejor porque nos queremos parecer a los amigos argentinos, mal ejemplo estamos mirando, y en ese caso, si es que nadie obtenía el 40%, una segunda vuelta. Así que va a ser interesante medir eso, porque justamente la apuesta del Partido Republicano, más allá de los concejales, que también la hizo así, fue justamente competir a nivel de gobernadores contra Chile Vamos, para de alguna forma medir la fuerza. Hoy en día compiten en dos regiones solamente, en una contra Chile Vamos y en otra contra el actual gobernador, que es la sexta región. En la sexta región también compite el Partido Republicano contra el actual gobernador regional.
Exactamente, ¿cierto? Y junto, bueno, vamos a ver, vamos a tocar el tema de las tres regiones que destaca Rodrigo. Y claro, y esta vez, que es la segunda elección de gobernadores regionales desde que este nuevo sistema quedó implementado, esta vez sí hubo más segundas vueltas. A diferencia de la vez pasada, que fue una elección bien, bien curiosa, bien, bien rara, muy mezclada. Me acuerdo que esa elección fue la mía, de hecho, la de convencionales, claro, constituyentes. Entonces era una mezcla como entre convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Esa era una cuestión que la gente no entendía nada.
No, Connie, que fue terrible para el entonces oficialismo, actual oposición. Recordemos, con un gobierno que venía de un estallido social. Venía saliendo de una pandemia. De hecho, esa elección se corrió. Sí. Se corrió un mes. Se cambió también a dos días. Fue la primera elección en dos días. Con un gobierno marcando 10%, con el retiro, el fantasma de los retiros de los fondos de AFP como mecanismo de campaña para muchos candidatos. Entonces, y con un resultado que fue probablemente el más malo que haya tenido la centro derecha en su historia. O sea, recordemos que perdió como 50 municipios, una cantidad de concejales muy importante, gobernadores obtuvo solo uno, Luciano Riga en la Araucanía. Tú fuiste una de las pocas elecciones que hubo de consejero en un primer proceso constitucional que estuvo plagado por la izquierda, que tuvo un gran resultado a raíz de todo este contexto político, social y económico que fue
los
muy
movimientos
perverso.
Sociales, la lista del pueblo, toda esta gente.
Efectivamente, entonces, sin duda uno mira esa elección, pero el contexto es muy distinto al que estamos hoy en día. Entonces, hoy está gobernando quien entonces era la oposición, también lo está pasando muy mal a raíz de lo que ha pasado en la última semana, particularmente con el tema del caso Monsalve, en un contexto económico donde las cifras tampoco son muy positivas, y no ideológicamente, sino que realmente el presidente trata de hablar de
pesimismo
ideológico, cuando uno ve que crecemos nada, que la inflación no sigue controlada, con un desempleo informal, un empleo informal creciente y un desempleo también que no ha logrado reducirse. Yo no tengo idea de qué ideologismo habla cuando la realidad es la que golpea efectivamente a los empresarios, y sobre todo más que a los empresarios, yo creo que a los ciudadanos, a los que tienen que llegar a fin de mes con las justas, que tienen que recurrir a crédito al banco, que además están altísimos. Entonces, aquí no hay nada de ideología, aquí hay realismo. El país no está pasando por un buen momento económico y además la política no ha dado muy buenas señales, y un gobierno que está viviendo una crisis muy potente, porque quién era, se supone, la persona encargada de resguardar la seguridad de los chilenos, dimos cuenta que estaba en otra, estaba tomando pisco sour, eventualmente, pues, al menos eso sabemos que es cierto, y además está acusado, pero además está acusado de un delito gravísimo de la violación y abuso sexual, y con un gobierno que no ha podido salir de esa crisis. Entonces el entorno ahora es diferente, y creo que algo puede impactar a los candidatos que están de parte o usan la chapa del gobierno como mochila.
Exactamente. Bueno, de hecho, respecto al tema del pesimismo ideológico, ahí tomemos un medio minuto, pero ahí yo no estoy lejos de ser psicóloga, bastante lejos, y de hecho se ríe Rodrigo porque que me conoce, estoy muy muy lejos de eso, pero entiendo que hay un tema o hay un concepto de psicología que se llama la proyección, ¿cierto? Entonces que tiene que ver con el hecho de ver el defecto de uno mismo en otro. Entonces yo creo que eso es lo que le pasa de alguna forma al presidente Gabriel Boric cuando habla del pesimismo ideológico. Bueno, pero a ver, pero ¿de quién está hablando? ¿Del mismo o está hablando de los demás? Porque le echa la culpa a los grandes empresarios de nuestro país, mientras trata de hablar de diálogo, le echa la culpa a los grandes empresarios o a los empresarios de este país en circunstancias de que el gobierno, por obsesiones ideológicas, es que precisamente termina trabando inversión, no generando más empleo. Yo lo veo ahora que me ha tocado estar más en la región de Valparaíso, el tema puerto, el tema microembalse, el tema de saladora. La respuesta, ¿cierto?, al problema del agua ya no tiene que ver con respuestas de largo plazo, como sería microembalses para acumular agua, por ejemplo, en momentos en que, o en años lluviosos, o desaladoras para ocupar toda el agua que tiene la región de Valparaíso, y utilizar tecnología, lo que no solamente serviría para las personas en un momento que estamos en escasez de agua, sino que también para crear empleos, para generar movilidad. No, la respuesta son camiones de aljibe. Para quienes hablan de dignidad, la respuesta del agua son camiones aljibe. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué ideología o de qué obsesiones ideológicas estamos hablando? ¿De las propias o de las que están al frente?
O son manotazos también de alguien que está un poco desesperado por lo que sucede. Si recordemos que Yo pocas veces había visto la crisis que estamos viviendo, voy a ser majadero, no había visto una crisis así, ni siquiera en el peor momento de la presidenta Bachelet, que acuñó la frase, cada día puede ser peor.
Que se ocupa, yo la ocupo mucho, así que gracias, sí, presidente Bachelet, por eso.
La recordaba, aunque ha estado muy desaparecido de esta elección, ya tuvo un rol muy importante, recordemos, en la primera vuelta municipal, fue capacitó alcalde, se sacó foto con Ignacio Hasler, y esta segunda vuelta la hemos visto bien, bien escondida. Nada más tuvo una mala noticia su candidatura a la ONU, porque ganó un candidato que parece que no tiene mucho cariño ella en Estados Unidos, así que pero ella acuñó esa frase justamente cuando vivió la crisis política más profunda, que fue el caso Cabal, y yo creo que algo de eso el presidente también se ha dado cuenta, que está viviendo algo que no lo ha podido controlar y tiene que de alguna forma tratar de mover la agenda, y probablemente atacando a los enemigos o tratando de impulsar políticas como el perdonazo del CAE o algo vinculado, pero no sorprendamos nada con algún anuncio vinculado a pensiones, para tratar de sacar la agenda de la moneda. Si hoy en día el problema del presidente es que no tiene un conflicto instalado en su oficina, porque ahí de hecho se juntó con el subsecretario Monsalve, después con Crispi y Durán, para tratar de buscar una fórmula para enfrentar lo que se le venía en los próximos días, y fracasó, y no ha podido, y sigue instalado ahí, y además explotó como con, ¿cómo se llama? Estas bombas que tienen racimos, ¿cachai? Porque no la ha podido sacar y ha pegado por todos lados. Entonces, no nos sorprendamos que el presidente no ataque a los empresarios o haga anuncios grandilocuentes para tratar de nublar y tratar de bajar la crisis que está viviendo hoy su gobierno frente a una contingencia que lo único que nosotros sabemos es que puede ir escalando a medida que vamos conociendo más antecedentes.
Así es. Bueno, con las proyecciones de Rodrigo Arellano vamos a volver en esta última pausa de su programa Más Sociedad. Espérenos ahí un minuto y volvemos con las proyecciones.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre, de 19 a 21 horas, estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Más Sociedad, con Constanza Juve, Eduardo Cretón y Caterín Montealegre.
Y estamos de vuelta en el último bloque de Más Sociedad, conversando con el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, y vamos a la cancha, y hagamos, dijimos, o planteaba, ¿cierto, Rodrigo?, en los bloques anteriores, de que habían tres grandes ejes sobre los cuales había que medir o bien proyectar las elecciones del día de hoy. Uno tenía que ver con el porcentaje de personas que, entre comillas, ¿cierto?, van a ser gobernadas por los gobernadores regionales. La segunda tiene que ver con ciertas regiones emblemáticas, ¿verdad? Y la tercera era... ¿Cuál era la tercera, Rodrigo? La tercera clave era el número de gobernaciones.
El número que podía quedar. ¿Pero qué engañosa? ¿Por qué engañosa? Porque al final del día ya está bien, ¿no? Pues ya empatamos 8-8, 9-6, pero... Pucha, no. Ya, no se enojen, no así. Pero es distinto sopesar que ganaste en la metro versus una región con 100.000 habitantes.
Claro, para no decir
que ni una región, para que nadie se enoje. Si esto es solamente un análisis, para este no análisis de calidad. Hay regiones que son más chiquitas, pero son preciosas y cuyos habitantes son maravillosos. Pero para términos electorales y el impacto que puede generar, claro, la región metropolitana pesa, tiene un peso específico muy relevante porque tiene 52 comunas, por la cantidad de electores. Ya eso sumémosle otras dos que yo decía. La Santísima Trinidad o esta triada famosa que es Valparaíso y Biobío, que son regiones muy importantes. Está, sin duda también es importante, bueno, todas, son todas, al final, porque todas sacan un cálculo, pero a mí me interesan mucho estas tres por lo que significan. Imagínate que la oposición o el oficialismo llegan a las tres. Yo creo que no se va a dar que ninguno, bueno, puede que se pueda dar que una gane todas. Pero imagínate que el oficialismo pierdan las tres. O sea, la noche en Palacio de Gobierno va a ser terrible. Y hay una posibilidad de eso. Yo creo que en el Biobío, vamos, hablemos de Biobío, que yo creo que es la más fácil.
¿Cómo se la juega Rodrigo?
Porque Biobío ganó Sergio Yacamán, que fue, insisto, intendente en el gobierno Piñera. Compitió contra candidatos del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, que ganaron la alcaldía. El Partido Social Cristiano ganó la alcaldía de Concepción, que es la comuna más potente del Biobío, y que la verdad que se ve con muchas expectativas de tener, no solamente ganar, sino que darte una diferencia importante con Alejandro Navarro. Alejandro Navarro, un muy conocido de la política, que ha tenido muchos conflictos también, ha sido... una persona que ha avalado en varias oportunidades en los gobiernos dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Maduro, y Chávez también en su minuto.
Un soldado Maduro, decía.
Así, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Chávez, sí. Fíjate que el Partido Liberal, que forma parte de la coalición oficialista, decidió no apoyarlo. El presidente Mirosevich dijo que no era un candidato que representaba los valores democráticos y, por lo tanto, no cuenta con el apoyo incluso total del actual oficialismo. Yo creo que ahí la carrera se ve con buenas expectativas para Sergio Yacamán, que además yo le tengo mucho cariño porque he egresado de la Universidad del Desarrollo, entonces ahí puedo... siempre es bueno ver un alumno de la universidad donde uno trabaja, donde forma jóvenes, que hace mucho hincapié en eso, consolidarse en el cargo político más relevante de la región. Así que yo veo a Sergio Yacamán con muy buenas posibilidades.
Y te la juegas con porcentaje, ¿no?
Yo creo que Sergio Yacamán va a duplicar en votos a Alejandro Navarro. Yeah. 60-30%. Yeah. 65-30%. Sí. Ahora, vienen dos regiones.
Eso. ¿Qué pasa con la metro?
Vamos por la metro. La metro compite, Francisco Rego, él mismo lo ha dicho, yo fui el candidato número 28 de 28, porque en su minuto, efectivamente, la candidatura de Claudio Rego se veía como invencible, y por ahí pasó Rosa Ollarse, Isabel Pla, incluso se nombró a Sebastián Sichel. Finalmente, cada uno tomó decisiones políticas diferentes. Hoy Sebastián Sichel, en una gran decisión y en un gran triunfo, derrotó a Emilia Ríos en Ñuñoa. Mario Desbordes, creo, incluso en algún momento también sonó.
Sí, Carla Rubilar también, ¿te acuerdas?
Carla Rubilar también. Sonó, sí. O sea, varios por ahí. Yo me alegro mucho de que hoy estemos celebrando el triunfo de Sebastián Sichel y Mario Desbordes, sobre todo en Santiago, que fue un golpe brutal, porque de alguna otra forma derrumba las posibilidades o golpea la candidatura de Claudio Rego, porque la región núcleo, de ahí como que se esparce hacia el resto, como la energía, obtuvo una votación extraordinaria, casi 60%. Dejó en el piso a la candidata del Partido Comunista, que había sido una persona que ha estado muy cercana a la candidatura de Claudio Rego en la primera vuelta, y de ahí también como que se genera una especie de energía. Las elecciones son números, son ideas, son visiones, pero también hay energía. Y yo tengo la sensación de que esa elección, la de Santiago, generó una energía para la candidatura de Francisco Rego, que yo creo que lo posiciona en con altas expectativas de dar una sorpresa el día de hoy. Esto era impensado hace 2 meses atrás, porque si uno además hace el ejercicio muy simple de sumar los candidatos, las candidaturas con ideas de centro-derecha, pone a Claudio Rego con un 52 versus un 48, así rapidito.
Como en el mejor de los escenarios, hace un mes atrás, por lo
exacto,
menos, ¿no?
Exacto, exacto. No siempre los votos son traspasables, eso es indudable, yo creo que justamente esa energía que generó algunos triunfos íconos sobre las candidaturas íconas del Frente Amplio, del Partido Comunista, le entrega una suerte de energía distinta para enfrentar la candidatura a Francisco Rego, un Claudio Rego que ha tenido que recurrir a la idea a las figuras de la centro-derecha, a Evelyn Matthei, insisto, a Cristóbal Lira, al alcalde Carter, que sabemos que no van a votar por él ni por si acaso, sino que además han estado muy pegados, sobre todo la Evelyn Matthei a Francisco Rego. Yo creo que Francisco Rego puede sorprender. Yo he visto encuestas en que dan un empate absolutamente técnico, con una pequeña salvedad, que siempre en la encuesta los jóvenes responden menos que los viejitos como nosotros, o como yo, perdón. Nosotros tenemos quizás más capacidad, por eso dije como yo. Yo estoy en el espectro ya casi llegando a los 50, así que, por tanto, quedan muy subrepresentados. Y en ese sector, mi sensación, y ahí insisto, es una sensación más bien de guata, es que a Francisco Rego le puede ir bien. Y por lo tanto, podría sorprender hoy en la tarde con un resultado que hasta hace 2 meses era, la verdad, que impredecible, donde todos daban de ganador a Claudio Rego en primera vuelta. Independiente del resultado, si es que llega a ganar, se va a transformar probablemente en la figura de Chile Vamos con más votos en su mochila, lo que le va a generar una responsabilidad para lo que venga más adelante, y se ha transformado en una figura muy importante dentro de la centro-derecha. Y él ya había tenido un rol importante en su campaña con Mi Plata No. Como defensor de la idea, alguien lo ha criticado por la forma. Yo creo que más que la forma, uno tiene que ver el fondo de las cosas que hace, y la verdad que en el fondo Francisco Rego siempre ha estado en la línea correcta de la idea de la centro-derecha. Sobre todo a la gente que no es de centro-derecha no le gusta la forma, porque le dice la verdad sin
pelo en la lengua.
Exacto, sin pelo en la lengua. Entonces, yo creo que independiente del resultado, hoy se puede transformar por las expectativas originales en una gran figura. No así lo que le sucede a Claudio Rego, insisto, venía con una expectativa gigantesca y probablemente hoy termine, si es que termina ganando, por un escenario mucho menor del que él había pronosticado al comienzo, y eso va a afectar sin duda una posible elección presidencial, que era uno de los candidatos que sonaba hasta antes de la primera vuelta como un eventual candidato presidencial frente a una centroizquierda con un elenco muy reducido o sin elenco para enfrentar la candidata que la oposición, que Chile Vamos, que el Partido Republicano determine para el próximo año.
¿Gana Pancho Rego hoy día entonces?
Yo me la juego en que va a ganar Pancho Rego, fíjate.
Un estrecho margen, pero
creo mi guata dice que va a sorprender esta noche.
¿Y qué pasa con la región de Valparaíso?
Valparaíso también, si hace el ejercicio que hicimos anteriormente, suma las candidaturas de la centro-derecha.
Hicimos 3-3. Centro-derecha, derecha.
Tú conoces bien, una cifra muy similar a la que hubo aquí en Santiago. 4 o 3 como y tanto votos a favor del actual gobernador regional. Con un escenario, insisto, de aquí a un mes, con un gobierno en crisis, con una semana que ha sido muy dura, yo he podido seguir porque la sigo, porque aquí me traiciona un poquito la guata, pero con un cariño inmenso que le tengo a la candidata de Chile Vamos, que es María José Hoffmann, una campaña muy ordenada, vi los debates, creo que lo hizo muy bien ella frente a una persona que cargaba con el tema de los incendios, cargaba con el tema de gestión muy baja, carga con un gobierno que está pasando por un mal momento. Eso sí, tuvo un buen resultado en dos comunas, y eso quizás es lo que saca a favor en Valparaíso, en Viña del Mar, tuvo 2 triunfos el bloque del Frente Amplio, y eso de alguna otra forma pone presión sobre la candidatura de María José Guzmán. Pero yo he visto una campaña muy ordenada, las campañas también influyen, y he visto con mucha energía, he visto que ha estado Evelyn Matthei muy involucrada en esa campaña, la ha acompañado mucho. No he visto lo mismo en el oficialismo, no he visto a los mejores candidatos a acompañando a Mondaca, lo he visto más solo en eso, y eso también es una señal de que, ojo, aquí algo puede pasar esta noche, y esto es una impresión que tengo yo.
Déjame interrumpirte medio segundo, ¿no? Y además que el gobernador Mondaca también recurrió un poco a la misma técnica, entre comillas, de Claudio Orrego. O sea, en parte de los debates dijo que ciertas autoridades y ciertas personas no apoyaban a María José Hoffmann. Dijo, por ejemplo, la ex candidata o precandidata del Partido Republicano que no la apoyaba. Después salió el video diciendo que sí la apoyaba. O sea, recurriendo un poco a eso. Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar. O sea, jugando un poco a la lógica de Claudio Orrego acá en Santiago, pero quizás, bueno, tampoco lo hizo con tanto talento Claudio Orrego, pero con menos talento lo hizo el gobernador ahí.
Claro. ¿No? La desesperación, tú sabes que a veces suceden esas cosas. Ahora, yo creo, por lo que vi los debates, por lo que vi la campaña, por las campañas, que la candidatura de María José Hoffmann también puede sorprender. Además, insisto, yo quienes hemos seguido históricamente quienes hemos seguido la historia política de María José Hoffmann, la Pepa, sabemos que es probablemente la mejor campañera que tiene la UDI en su historia. Siempre ha obtenido primeras mayorías, ya fue diputada por ese distrito obteniendo primera mayoría cuando era un distrito más acotado, fue primera mayoría cuando el distrito se amplió con la reforma electoral del 2015, por tanto tiene una base, tiene la experiencia. Y yo siempre he dicho que a mí, que me encanta la política, jamás competiría contra ella, porque estoy destinado a perder, porque sé que en campaña es muy difícil ganarle. Y yo creo que el actual gobernador, que carga además con un gobierno que carga con una gestión deficitaria, hoy en la mañana estuve, y voy a confidenciar algo, estuve con unos papás del colegio de mi niño, que habían estado en un congreso el fin de semana, o la semana, durante la semana, en Viña, Valparaíso, y me dijeron, Valparaíso está en el piso. Sucio, hediondo, ahí se nota la mano de alguien que hace la pega bien o no. Y frente a eso, yo creo que María José Hoffmann corre una ventaja y los números ajustados. Yo creo que lo mismo que Francisco Rego, la guata me dice que también nos va a sorprender esta tarde. Imagínate que sucede, si sucede lo que indica mi guata, que gane Francisco Rego, María José Hoffmann y Sergio Yagaman en Concepción, la Santísima Trinidad para Chile Vamos va a ser motivo de tirar los muebles por la ventana, me imagino, esta noche.
Así nomás. Gana entonces Pepa Hoffmann.
Yo también me la apuesto en que María José Hoffmann nos va a sorprender esta tarde.
Bueno, y con eso cerramos el programa Más Sociedad. Quiero agradecerle a Rodrigo Arellano por estar acá, completamente en vivo en Radio Agricultura. No se sigan con la transmisión de la Radio Agricultura, porque seguimos con esta non-stop de programas en vivo durante este día de elecciones.
Esto fue Más Sociedad, con Constanza Jube, Eduardo Cretón y Catherine Montealegre. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Sofía Bernales.